Grabar.
Vale,
Buen
entonces.
día. Hoy es 13 de febrero de 2023. Es otro de los conversatorios con Juan Pablo Pibel Rainieri en España y desde Montevideo, quien entrevista a María Beatriz Segura. Muchas gracias, Juan Pablo. Buen día.
Vosotros. Bueno, aunque hoy yo creo que podemos empezar con el año de la orientalidad,
Sí.
hay una cosa que queda pendiente inevitablemente, que es un análisis, porque sobre los renunciantes hemos contado los hechos, pero los hechos están en cualquier libro. El hecho de los renunciantes es conocido, ¿eh? Lo que no he visto nunca es concretamente a qué se renuncia. ¿Qué fue lo que renunciaron los renunciantes? Porque decir que los renunciantes renunciaron a la lucha armada
Es que había, claro.
es decir el comienzo, lo mínimo que renunciaron.
Claro.
Entonces yo creo que es necesario recordar un poco todo lo que suponía el MLN sobre todo de traición a sí mismo, no de traición por delatar, sino de traición por romper con sus propios presuntos principios. Presuntos principios que no eran tales, y sobre todo con lo que puede ser la ética, tu palabra, que es la fundamental renuncia de los renunciantes, porque
Bien.
esa ética era nula, era nula, era puro pragmatismo, no había ninguna norma que guiara la acción desde el punto de vista ético. Eso es lo más lamentable. Era
Bien.
una palabra, todo valía con tal de llegar al objetivo, todo valía. Entonces, en cuanto a las traiciones, bueno, yo creo que son muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, la acción nos une y las ideas nos separan. Eso fue una forma de reclutar gente de todo pelo, sabiendo que después no se iba a cumplir. La
Claro.
prueba está que la mitad de la región, mucho más de la mitad, quedó fuera. El 80% quedó fuera. El 80%. Ni que hablar, ni que hablar. Las conversaciones del Florida, lo que fue en febrero del 73. Yo no voy a entrar en el lío entre Zorrilla y los otros milicos, porque para mí es cosa de milicos. Se enfrentaron entre ellos. Yo no tengo otra interpretación ni me interesa, ¿eh? Pero en febrero del 73, no solamente en el Florida, en agosto, en mayo, abril, se negoció con promesas absurdas como hacer un kibutz, llevarnos a Argelia, llevarnos a un. Una cosa disparatada, totalmente disparatada. Pero la cosa es que los tupas entraban y salían del cuartel como perico por su casa, ¿no? Ahí estaba Trabal, estaba Marrero, en fin, había gente importante. Pero
Yo
el
estuve
problema
leyendo,
es que.
imprimí lo que mandaste de Pibel, el cuartel en el penal, los apuntes que
Sí,
mandaste que hizo en el 90, que los diferenciaba por colores, estuve leyendo, y las tareas que habían en cada uno. Y después hay una hoja manuscrita, que creo, no sé si es tu letra, que hablas la vida en el penal, alimentación, los suicidios. Esos suicidios entonces no son solo por las torturas, sino también por un desencanto de lo que, de ideales no cumplidos.
Yo pienso que hubo de todo, yo pienso que hubo de todo, ¿eh? Yo conocí dos suicidios muy bastante directamente y creo que hubo de todo. Todo influyó. Todo influyó para esa situación. Pero el caso más relevante, que no es un suicidio, es el de Jorge Zabalza, ¿no? Que lo podemos contar después. El caso es que en febrero del 73, según se sabe, tupamaros interrogaron presuntos delincuentes económicos en dependencias militares. Eso no entraba en el guión. Eso fue una traición a los principios. Y luego, claro, cuando se hace la declaración de marxismo-leninismo, es una gran traición aquello de la acción nos une, las ideas nos separan. ¿Cómo es? Y ahora somos todos marxistas-leninistas, y los que no son marxistas se quedan fuera. Quedamos fuera, efectivamente quedamos fuera. Los que ya habíamos rechazado lo que pasó en abril del 72 y los marxistas-leninistas que no estaban dispuestos a hacerlo, pues quedaron fuera, quedaron
Claro.
fuera. Muchos otros entraron al marxismo-leninismo porque redimía de errores cometidos.
Claro.
Era como confesarse con el cura a adoptar el marxismo-leninismo. Es decir, que la otra gran traición fue excluir la gran cantidad de gente. En el congreso primero que se hace en Trujillo, en el Club Trujillo, en Benito Blanco, yo recuerdo que fui por curiosidad y sabía que no me iban a dejar entrar. Y no me
Claro.
dejaron. Y no me dejaron entrar. Y no me dejaron entrar. Luego, que Mujica y Fernández Huidobro y Rosadilla hayan traicionado, unos porque se constituyeron en milicos, sin más, basta leer el discurso de Manini, o Mujica diciendo con esa voz pop que había adoptado porque se había transformado gracias a Kusturica en un ídolo pop mundial, cuando dijo: nosotros no sabemos crear riqueza, esa la hacen los empresarios, nosotros la repartimos. ¡Toma ya! Toma ya, Mujica, quién te ve y quién te ha visto y quién te ve cuando elogiabas lo bonito que era entrar con una pistola en un banco. Pero ¿en qué quedamos, Mujica? ¿En qué quedamos? Palabra de hijo, ¿en qué quedamos? ¿Eso es democracia? ¿Eso es democracia? ¿O eres más falso que un peso de madera? ¿Eh? Por favor, digamos las cosas como son. Digamos las cosas como son. El idilio de Huidobro con Ejército que bloqueó el acceso de los familiares de las víctimas a saber dónde estaban los cadáveres de sus hijos. Es una vergüenza absoluta que no tiene nada que ver, nada que ver, nada que ver con darle al ejército una dignidad que debe tener, no hay la menor duda. Yo me pregunto a los señores diputados que votaron la ley de amnistía, la ley de caducidad, la de la pretensión punitiva del Estado, ¿a quién puede juzgar el Estado uruguayo si cesa en la acción punitiva del crimen más grande contra los derechos humanos que se haya cometido? Y en ese error entraron Piñera y Ferreira, ¿eh? Cuidado, cuidado. Pero palabra de hijo, el hijo no, el hijo no. Hijo de ninguna manera. Porque además yo pienso,
Pero el pueblo la plebiscitó dos veces a
el
favor,
pueblo
¿no?
lo decidió ese porque el Partido Nacional lo apoyó. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Además hay otra cosa, hay otra cosa. Es que era la única forma. Vamos a ver, ¿cuántas veces hemos oído y visto que el ejército norteamericano, que no se caracteriza por su protección de los derechos humanos, juzgó a gente de Vietnam, juzgó a gente de Irak, sobre todo a la cárcel de Ibraham Karim? La propia justicia militar americana juzgó a los militares que habían violado los derechos
Claro,
humanos.
pero
Es que no se
alguno te
pudo.
podrá decir que te salteas, algún historiador, que todo esto fue consecuencia del pacto del Club Naval, que no viene solo porque sí, sino como fue una salida pactada por otro, ¿no?
El pacto del Club Naval, las actas son secretas y el Partido Nacional no participó.
Se retiró.
Lo cierto es que el Partido Nacional cambió la posición. Cambió la posición. Y eso lo sé porque yo lo discutí con Pibel Devoto en la mesa del comedor. Y le dije: ustedes están locos, o no se acuerdan del Toba, o no se acuerdan de Michelini. ¿Cómo van a hacer esto? Es que el Estado no tiene otra forma de juzgar a los militares que el propio ejército los juzgue. Y así se limpie, se reivindique ante el pueblo como lo que debe ser y no como lo que fue. En fin, esto es un tema, yo creo en la posición de Jorge Zabalza cuando un día viendo todo esto, porque después vinieron otras cosas, vinieron la sonada contra la calle, por ejemplo, por el asunto de los etarras, vinieron las tupabandas. Vinieron más ejecuciones del MLN, que Zabalza confirma, ¿eh? Que Zabalza confirma, y al final Zabalza, ya herido de muerte, dice: yo a veces pienso si este sacrificio de mi vida mereció la pena.
Muy fuerte, sí.
Yo creo que eso lo dijo delante de un periodista casi llorando, ¿eh? Casi llorando, y para mí es un ejemplo, más allá de la inmensa distancia que nos separa, de lo que debe ser la dignidad de una persona. Yo conocí al padre de Zabalza, cuando era
Sí,
consejero de
claro.
gobierno. De hecho, no votó la reforma de Acini. Recuerdo perfectamente que fue un discrepante de la reforma cambiaria, para
Sí.
la que no había más remedio que hacer, por otra
Sí.
parte, guste o no guste, porque los cambios múltiples no se sostenían. Ahora bien, vamos a la ética tupamara, porque ese es el eje ese es el eje real de los renunciantes. No es la lucha armada. Pero vamos a ver. Que era un cuadro militar del MLN, era un señor con mucho arrojo, enorme valentía personal, mal armado, y que iba a desahogar su rabia y su impotencia en un enfrentamiento militar. ¿Pero eso se corresponde acaso a un cuadro militar de un ejército y mucho menos a un comando tipo israelí, una distancia abismal. Era puro voluntarismo. No era ético mandar a la gente a la muerte así. No era ético. No era ético. ¿Dónde están los campos de entrenamiento de los tupamaros que no sean Cuba? ¿Dónde están los sistemas de entrenamiento, los grados? Un ejército es el fruto de una tradición milenaria en la que se anula la voluntad de muchos hombres para que actúen como uno solo, en concurrencia, y eso asegura el éxito. Más allá de que haya caballería, infantería,
Sí.
y ahora haya drones, misiles hipersónicos, al final la infantería es la que ocupa el sitio. Al final la infantería es la que ocupa el sitio, ¿verdad? Esa formación militar nunca existió porque no era posible logísticamente. De modo que cuando a mí me hablaban de un cuadro militar, no era tal, era simplemente un hombre valiente, muy valiente, muy arrojado, muy entregado a su propia frustración y a su propia rabia. Y nada más. Y nada más. Otro ejemplo por lo tanto, no había ninguna ética en mandar a un joven con un revólver para adelante, no había ninguna ética en reclutar a una persona porque era un gran chofer que permitía evacuar rápidamente a unas personas de un atentado. No es ética eso, no es ética. No es ética, eso es mentira. O cuando se decía, cuando somos un porcentaje determinado de la población, como somos, ya somos invencibles. Ese dicho se vendía adentro, como se vendían los cuadros militares. Se vendía adentro. Y yo me pregunto, ¿la pirámide de edad de los que estaban dentro tenía algo que ver con la pirámide de edad de los que estaban fuera? Como para decir esa barbaridad. La respuesta, obviamente, es no.
No, claro.
Es no.
No.
Entonces, era todo, todo, todo una enorme mentira, una enorme autofabricada mentira por unos locos que lo único que encontraron fueron unos jóvenes frustrados que fueron a morir. Y eso lo dice Alemañí, eso lo dice Alemañí. Tenemos 100 soldados armados en Cuba con mejores armas que nuestros milicos, pero yo no los voy a llevar a la muerte. Eso es lo que dice. Vamos a otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Porque palabra de hijo, palabra de hijo, lo que toca no es sacarse las ganas, porque tuve tiempo ya para sacarme las ganas. Lo que importa es la verdad. La cárcel del pueblo. ¿De qué pueblo? ¿De qué pueblo? A ver, ¿de qué pueblo es la cárcel esta? ¿Quién le dio autoridad moral a un conjunto de forajidos a decir que esa cárcel era la cárcel del pueblo? A ver, ¿quién se la dio? Nadie. Absolutamente nadie. Y los señores que estaban dentro, Geoffrey Jackson, Claude Fly, Díaz Gomide, ¿qué habían hecho para estar presos? Y más aún, yo sé, a mí me gusta mucho Numa Morales, creo que tiene una voz estupenda, creo que además se reconvirtió, fue a Europa, estudió música en conservatorio, se transformó en un músico serio, no sé en lo que estará ahora, pero Numa Morales tenía una canción que mencionaba, señor de la financiera, ministro fiscal del odio, el puntasteño marica. El puntasteño marica, y se hacía referencia a Monti, a Frick Davey y a Pérez Reverbel. Yo digo, ¿es digno humillar a una persona que está presa sin garantías, que, no, que está presa ni fiscal, ni abogado defensor, ni juez instructor, ni juez, nada, nada? Eso es la cárcel del pueblo, eso es un modelo de lo que querían implantar. ¿Eso es un modelo que querían implantar? ¿Querían implantar los paredones de Moncada o qué? ¿O qué? Entonces, esto es la ética tupamara de la que no se habla. Ni hablar de cuando se oponen con Mujica al frente, palabra de hijo, a que la calle extradite a los etarras, el tema del filtro,
Sí.
o las tupabandas. Que todo ahora saben que hubo ejecuciones además en las tupabandas. Hubo ejecuciones, no solamente la del peón rural. Ni hablar que lo del peón rural no tiene nada que ver con la ética, tiene que ver con la barbaridad, con la absoluta barbaridad. Entonces, el tema de los renunciantes es un tema mucho más gordo, porque no se renuncia a un hecho concreto, la lucha armada, sino que ni si, se renuncia, ni si, se renuncia fundamentalmente a no haber sabido lo que es un ejército. Como lo supo Artigas, como no lo supo Artigas, que se creía que con unas lanzas y unos indios iba a enfrentar al ejército portugués que venía de luchar en las guerras napoleónicas. Como no lo supo Artigas, puro voluntarismo, ¿eh? Y eso indica que no había ninguna ética, que la única ética que había era la mentira. La mentira hecha y para consumir adentro. Pero cuando uno salía afuera objetivamente, veía que las cosas no eran así. Cuando yo dije en febrero del 74, del 72, la gente pide paz, mirá los votos de Ferreira, mirá los votos del Frente, sumadlos y a ver qué quiere la gente. Ellos solamente veían que el Batallón de la Muerte mataba a Tupac o a Blatteres. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y bueno, y si te toca, te toca. Pero no cambies las cosas, no hagas de tu chiringuito el centro de la cosa porque no lo era, porque no lo era.
Pero
Bueno.
después la historia hizo y la gente al mismo Mujica presidente, ¿no?
La gente hizo el mismo Mujica presidente, sí señor, porque
Tú decís
Mujica.
que faltó parte de historia conocida, que la gente supiera todo esto.
Es posible que pase la falta de historia, es posible además que. Si miramos la historia de los Tupamaros, el MPP y todas sus transformaciones, fue una historia de saber estar adentro y afuera del Frente Amplio, de
Sí,
estar
sí.
y no estar. Y cuando estar, dominar. Y aliarse con los comunistas, además. Y aliarse con los comunistas, como plantearon claramente los seispuntistas, ¿eh? Para terminar en eso, no lo habríamos empezado. Es que no lo habríamos empezado. No lo habríamos empezado. Por otra parte. Mujica entra después de la gran crisis, ¿no? Que tuvo que capear Jorge Valle con aquel ministro tan excelente que murió, ¿cómo se llamaba?
Sí,
Achugarri, ¿no?
Achugarri, Achugarri.
Claro, hay que tener en cuenta todo, ¿no? Hay que tener en cuenta todo.
Año de la orientalidad. Ahí yo quiero llegar de una vez al robo de la bandera.
Para ver el robo de la bandera, vamos a ver primero Pibel y el ejército, vamos a ver. Pibel y el ejército tienen una historia de larga data,
Sí, sí, sí.
que no la tiene Ferreira, que no la tiene Ferreira.
Sí.
Pibel empezó en el ejército cuando tenía 18, 19 años. Tenía un grado de cabo, pero participó en la establecimiento definitivo de los límites con el Brasil.
Claro.
¿Y qué tenía? 18 años, 19 años, era un cabo del ejército. Un cabo del ejército. Después fue profesor del Instituto del Liceo Militar años y años y años y se ganó el respeto de muchos oficiales
Tremendo, sí.
a los cuales le retiraba el saludo en el penal de libertad. Para los que dicen que Pibel era un flotador para mantener sus cargos. No, 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 na, de eso nada, monada, de eso nada, de eso nada, de eso nada. También es cierto que Pibel fundó o colaboró a fundar el Instituto Militar de Estudios Superiores.
Sí.
Y nadie se acuerda. Y cuando llega el momento del homenaje, el ejército no está. Es muy sugestivo, el ejército no está. Muy bien. Muy bien, que no esté. Mejor. Mejor. Mejor que no esté. Así quedan las cosas más claras. Palabra
Juan
de hijo.
Pablo Pibel se refiere al homenaje que se hizo en diciembre del 2022 a Pibel Devoto.
Sí, exactamente. Cuando se cumplían 25 años de su muerte. Pues palabra de hijo. Me gusta que no haya estado. Me gusta que no haya estado en el ejército. Me parece muy bien. Mostraron lo que son. Palabra de hijo, ¿eh? Y voy a reiterar últimamente lo de palabra de hijo porque estoy con la sangre en el ojo, digamos, ¿no? Bueno, llega el año 75. Queda claro entonces que los renunciantes no es un hecho de renuncia a la lucha armada. No, no, se renuncia
No,
a
no, no
todo.
quedó claro, sí.
Se renuncia en totum, se renuncia en totum. Y por eso los quieren matar. Y por
Y
eso los quieren
hay
matar.
números los renunciantes, ¿cuántos son?
Cuando se habla de renunciantes, yo no sé cuánta gente arrastraron. Los renunciantes eran cuatro. Eran
Claro.
Waylo, era quien lo mataron cuando el
Con el
Toba. Era
DOBA.
Kimal Amir, que se fue al Partido Colorado. Kimal Amir era un tipo tranquilo, afable, nada sectario. Un buen tipo, un buen tipo. Y lógicamente estaban.
Mansilla y Alemaní.
Mansiña y Alemany, claro, yo no conocía a ninguno de los dos, a ninguno de los dos, porque yo estaba preso además, estaba
Claro.
fuera y estaba preso. Aunque Mansilla había estado preso cuando estaba, Mansilla había estado en Punta Carreta cuando yo estaba libre, y Mansilla participó mucho en todo el tema de la primera lucha en Buenos Aires y del tema de Baumgartner y el tema de Almandoz y lo que he contado de cómo se trató de invertir ese dinero en operaciones financieras,
Sí,
las
sí,
cuales
sí.
tuvo Baumgartner, que cayó preso, y Almandoz, que se fue a España porque Baumgartner lo eximió de toda culpabilidad. De eso podemos hablar cuando lleguemos a España. Pero estamos todavía en Buenos Aires, estamos y en Montevideo, donde en Buenos Aires todavía era presidenta donde María Estela Martínez de Perón, todavía no se había producido el golpe, y se decreta el año de la orientalidad.
Eso.
El año de la orientalidad en ocasión de los 150 años del desembarco de los 33. Yo en ese momento estaba en el tercer piso, después de mi enfrentamiento con el Arquímedes Maciel, que hoy está preso
El piso
por...
azul era el tercero.
El piso tercero era el azul, sí.
Sí, lo leí en los apuntes de Pibel, sí.
Sí. El piso tercero era el azul, el amarillo era el segundo y el negro era el primero. Y el verde era el cuarto. Yo estaba en una celda con un señor que también era bastante disidente, que era maestro de 33, y me llama un milico y me dice que tengo que ir a enfermería. Bueno, voy a enfermería y en el cruce con otro preso que ejercía de médico, me dice, te sacan de la cárcel, te sacan de aquí. Bueno, yo cuando vi que me sacaban de aquí, me las vi bastante negras, lógicamente, porque no te sacaban para hacerte caricias.
Claro.
Me examinó un médico militar con dos o tres cositas nada más, me llevaron para abajo, todavía no me habían encapuchado, salí por la puerta grande, por la puerta delantera del edificio. Había una furgoneta que yo creo recordar que estaba llena de perros policía. Por eso a mí me gustan los gatos, porque los gatos no son policías.
Sí.
No hay gatos policías, hay perros policías. No todos los perros son así, pero hay perros policías. Los gatos no están por esa tarea, son fieles amigos del hombre y no lo traicionan nunca. Me tiraron de mala manera encima de los perros. Oí un bufido, algún gruñido, algún hocicazo, esto tal y cual, cual. Bueno, el viaje no fue demasiado largo. Llegué a un sitio que no conocía, que por lo visto resultó ser el cuartel de la Paloma, detrás del cerro. Y ahí la disyuntiva fue muy clara. Lo primero que me dijeron fue: a ti los del 13 de Infantería, cuyo comandante era Guerrondo y su jefe máximo era el teniente coronel Serpa. Ahí están los apuntes de mi padre.
Están los apuntes, sí.
Sí, está así.
Sí.
A ti te perdonaron la vida los milicos del 13. Yo pensé, bueno, si eso se llama perdonar la vida, la que me espera. Y efectivamente, hubo de todo. Hubo el menú habitual. Hubo el menú habitual. No fue ni peor ni mejor que el que han recibido mucha gente. Es decir, los golpes, la picana eléctrica, la inmersión en la cabeza en el agua, todo este tipo de cosas. A gusto, ¿no? A gusto. Y yo todavía no había recibido ninguna pregunta, lo cual, ya si esto es sin preguntas, lo que será con preguntas. Y
Sí.
no hubo preguntas, lo que hubo es, ¿firmas esto o esto sigue? Y lo que tenía que firmar era una declaración acusando a Pibel Devoto de haber sido cómplice del robo de la bandera.
Ajá.
Bueno, supongo que me dejaron un tiempo de pensar. Me tiraron en una habitación que estaba el suelo completamente mojado, que estaba cercano, daba a la entrada del cuartel, porque se sentían cuando entraban los golpes de los coches, solían dar unos golpes terroríficos en los coches. Ponían siempre, cuando llegaba la tarde, que era la hora de la tortura, una música que era: La tarde está llorando y es por ti. Era muy, muy, muy curiosa. Yo la he
Sí, sí,
escuchado con
sí,
esa.
sí, sí, sí,
Sí.
sí.
Esa es la música que ponían. Y ahí se produjo posiblemente lo que fue la crisis emocional más dura que tuve en mi vida, ¿eh? Porque la disyuntiva que yo me planteé fue la siguiente: yo no puedo morir por mi hija. Mi hija tenía 5 años y pocos meses, ¿eh?, en esa
Sí,
época.
sí, 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 sí.
¿Cuál es mi primera prioridad? ¿Que mi hija siga teniendo un padre, aunque sea indigno, o que mi hija sea huérfana de un padre digno? Es una disyuntiva muy difícil, ¿eh? Muy difícil, muy difícil. Y yo creo, y por eso le he pedido perdón a mi hija, que mi opción fue la dignidad. Yo no sé, palabra de hijo, si estoy de acuerdo ahora con esa decisión. No lo sé. No lo sé. Y no visto lo visto, sino es una decisión que para cualquier padre es muy difícil, ¿no? Es muy
Totalmente.
difícil. Porque la dignidad, ¿qué es la dignidad? ¿Frente a quién? ¿Quién tiene derecho a decirme que soy un indigno?
Eso.
¿Quién tiene derecho? No, no, yo no se lo doy a nadie, ni me adjudicaría el derecho de decirle a alguien, tú eres un indigno. Por lo tanto, es un perdón que le debo a mi hija eternamente. Eternamente. Y fue lo más trágico para mí. Más que, no, no, no fue el hecho en sí, sino eso,
Porque
¿no?
no lo firmaste.
No, ¿cómo voy a firmar? No, claro
Claro,
que
por
no.
eso nos quedó eso para que la gente lo sepa. No
Pero
lo
no sabía si iban a
firmaste.
seguir.
Claro.
Yo tenía que tomar
Claro.
una decisión si seguían.
Claro.
Pero ¿qué pasó? El
¿Y
30
por
de
qué ellos
abril de...
querían involucrar a Pibel en esto, en el robo de la bandera? ¿Qué es lo que hay atrás?
Bueno, Pibel, vamos a ver, Pibel tenía un atentado,
Sí,
primero,
que lo
¿verdad?
comentamos, sí.
Tenía un atentado. Tenía un claro enfrentamiento cada vez que iba al penal con los
Sí.
milicos. Aparece el tema de la bandera. Evidentemente, había, ellos sabían que Pibel tenía, ¿cómo decir?, cierta capacidad de liderazgo moral o intelectual.
Intelectual tremendo, claro.
Y entonces, ahí pegaban en el centro del
Sí,
corazón
era
del fútbol.
defenestrarlo con todo, claro.
Eso era un punto clave. Era un
Claro,
punto clave,
claro,
evidentemente.
claro.
Evidentemente.
Y falso.
Evidentemente. Pero palabra de hijo o palabra de padre, que ahí yo era a la vez padre e hijo, yo me arrepiento de haber tomado la decisión de no firmar. Yo me arrepiento. Porque visto lo visto, visto lo visto, ¿qué es la
Eso.
dignidad? ¿Y quién decreta quién es digno y quién es indigno? ¿Quién lo decreta? ¿Quién es el dueño de eso? Bueno, el 30 de septiembre cayó Saigón, los milicos entraron desesperados, que vienen los comunistas, que tal, que cual. De modo que esto transcurrió entre mi cumpleaños, el 28 de abril y el 30 de abril. Después de ahí me llevaron a Colonia, el primer plato que me dieron de comida, bueno, pasé por un médico militar, que era un gordo ceboso, que estaba en el cuartel ahí. Y llegué al cuartel de que después me enteré que es Colonia porque reconocí a un sargento que iba a veces a la cárcel, ¿eh? Y sabía que
Perdón,
era de
¿y Pibel
Colonia.
se enteró de esa no firma en el momento?
No lo
¿Tuvo
sé.
repercusiones en su vida? No sabe.
No lo sé. Yo nunca hablé de eso con él, ni hablé de eso con el Partido Nacional, ¿eh? Nunca. Nunca. Nunca hablé con el Partido Nacional. No, el único con quien lo hablé fue con González Risotto y con su mujer, nada más, pero no oficialmente. No
Claro.
oficialmente. Y bueno, me llevaron a un cuartel, el de Colonia, y yo recuerdo que el primer plato que me dieron de comida, con el olor te bastaba, ¿eh? Nunca he visto una comida más fuerte, más nutritiva. Era como, era, yo creo que se caía al suelo y abría un agujero, una cosa increíble, con los típicos porotos negros militares, con un caldo
Comida de
espeso.
cuartel, sí.
Un cuartel, pero a mí me supo a maravilla, ¿eh? A maravilla. Y cuando terminó la etapa esa de recuperación física, me examinó otro médico y me llevaron para Libertad. Y ahí noté un cambio curioso, porque me metieron directamente con el segundo piso, con los capangas, ¿no? Con los capangas. Y claro, y yo ahí noté otro cambio. Entonces pensé, ¿y esto cómo se enteran de todo? Fue la primera cosa que yo tuve. ¿A qué viene este trato tan así, tan respetuoso, ¿no? Porque era respetuoso, cosa que no era cuando los subalternos eran los que controlaban cada planchada, ¿no? Cada sector. Y solamente tuve un episodio un poco tenso. Yo me hice muy, no muy amigo, pero hablé poco con Marcelo Stefanel, por ejemplo, que un tipo excelente, un tipo amable, un tipo, una buena persona. Hablé mucho con Carlos Lizcano, a pesar de que después nos separamos. Después de la Libertad nos separamos mucho, fue por su camino, él se integró al aparato aquí, yo no, en fin. Pero Carlos Lizcano en aquella época era una persona con la que se podía hablar. Y yo hablaba mucho con él, hablaba mucho con él. Y tengo un buen recuerdo de Carlos Lescano en esa época. Después, creo que no, porque evidentemente creo que algunas actuaciones de él en la Biblioteca Nacional y tanto premio, era un dúo con los Encore, yo te doy el premio y tú haces otro libro que tienes el premio asegurado, ¿no? Pero el único enfrentamiento que tuve muy pequeño fue con Juancito Almirante. Juancito Almirante, que hablaba así, porque se hacía el popular, ¿no? Se hacía el popular Juancito, ¿no? Era un mugriento, además, porque no se bañaba nunca. Y un día estábamos en fila y los milicos decían aquello tan clásico de numerarse por la izquierda. Entonces había que girar a la izquierda y cantar el número, ¿no? Y enfrente había que numerarse por la derecha.
Claro.
Entonces, un poco antes de eso, Juancito pasa la cabeza por debajo de Marcelo Stefanel y me dice: vos estás aquí por ideólogo, ¿no? Ideólogo. Y yo le contesté: ¿y vos por qué estás aquí? Y bueno, ahí se produjo un cierto silencio, pero enseguida vino el contagio: uno, dos, tres, cuatro, y
Claro,
la
es
cosa
verdad.
quedó ahí. Y la cosa quedó. Nunca más, nunca más intercambiamos palabras. Nunca más. Lo que pasó en el segundo piso fue la permanente propaganda para que me hiciera marxista-leninista. Ahí tuve otro gran amigo, Lázaro Mamán Ganón, judío sefaradí, gran tipo, que creo terminó su vida haciendo tarea humanitaria en alguna selva del Amazonas o por ahí, no sé. Lázaro Mamán, gran amigo mío también. Otro gran recuerdo que tengo del segundo piso, aparte de otra apertura, ¿no? Ahí, como eran los jefes, podían darse el gusto de decidir si hablaban con este disidente o no, ¿eh?
Claro.
Cosa que los cuadros intermedios no podían hacer. Y bueno, y ahí dale que dale con el marxismo-leninismo, y dale que dale, y dale, 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 dale con el marxismo-leninismo, hasta que algún día yo estaba cansado y dije: ustedes hablan mucho de la clase social. Pues tengan en cuenta la mía. Yo no puedo ser marxista-leninista porque soy de Pocitos. Y ese fue el argumento con que se convencieron que conmigo no había nada que hacer. Y un buen día me llevaron para el Barracón, que era el lugar más liviano, donde conocí a dos personajes. Uno era uno que había participado en cierta manera del robo de la bandera, según me enteré después, y otro, José Luis Mongarner, que era el de Por la Patria y era el que manejaba el dinero Tupamaro, en la época que los Tupamaros hacían dinero y había que administrarlo en Uruguay. Puedo agregar muy pocas cosas más del año de la orientalidad, que fue una cosa que me sorprendió mucho, que fue una postal, una postal. Obviamente los tupamaros participaron del año de la orientalidad, ¿no? Porque había que participar. Y participaron, y entre otras cosas, se editó, porque había una pequeña imprentita donde estaba la escuela, que funcionaba. Yo reconozco que había gente que tenía vocación y enseñaba a gente que era analfabeta. No todo era funcionamiento, ¿no? No todo era funcionamiento. La escuelita, yo creo que tuvo su sentido y había gente que se lo tomaba muy en serio, ¿no? La verdad. Y ahí había una pequeña imprentita y se hizo una postal.
Sí.
Y la postal era una especie de gaucho a caballo con una lanza, y había una leyenda abajo que decía: la lanza rota, pero el brazo entero.
Ajá. Es el
La lanza
mismo
rota.
logo que está en la revista La Epopeya Nacional de Fidel Devoto.
No sabía yo, eso no lo sabía, pero a mí me llamó mucho la atención con qué ingenuidad se
Sí.
puede tocarle las narices a los milicos en la cárcel, ¿no? Porque yo jamás habría confesado tener el brazo entero. Si lo hubiera tenido, me habría callado. ¿Verdad? Si mi brazo está entero o está partido, es cosa que yo no tengo por qué declarar. Obviamente. Y esto lo
Espera que
pusieron así.
te me pongo acá. Ese. Está.
Algo así era, sí. Algo así. Era algo
Sí.
así. Sí.
A ver.
Un poquito más así exuberante, ¿no? Pero era algo
Claro.
así. Era algo así.
Que fue el logo que se ponía en todos lados, en las hojas, en todos lados.
Bueno, a mí me llamó la atención,
Sí, lógico.
a mí me llamó la atención, pero me llamó la atención desagradablemente, evidentemente. desagradablemente. Es decir, no desagradablemente en el sentido, sino en el sentido que no lo entendí. No lo entendí. La verdad que no lo entendí. No lo entendí. No entendí a qué, de qué, por qué había que hacer ese tipo de declaración en ese momento, sumarse a un festejo sumamente hipócrita, por otra parte, sumamente hipócrita, con un concepto de orientalidad en el que no coincidían todos, evidentemente. Unos porque eran internacionalistas, ¿eh? Vamos a entender, había historiadores tipo Jorge Abelardo Ramos, que no era uruguayo, pero
Sí, sí, sí.
mucha patria grande había también,
Sí,
¿no?
sí, 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 sí.
Había mucha patria grande. No estoy pensando estrictamente en los milicos, estoy pensando en la dispersión de la idea, de la orientalidad en la historia uruguaya, ¿no?
Claro.
El Uruguay como problema, yo
Claro.
siempre decía, el problema eres tú, Metol, el problema eres tú. Obviamente no se lo decía a Metol porque no, con ese nombre tan mentolado yo no tenía ningún interés en hablar, pero el problema eres tú, Metol. Debería ser un psicólogo, ¿no? Debería ser un psicólogo. Esa es mi opinión irónica, que a veces suelo usar, y quería hacer una última aclaración que me queda un minuto. En una anterior charla yo hablé de que el apellido Pinel se había transformado en Pinel, en Pibel, porque quizá podía haber habido una paliza a un judío o tal y igual. Eso es incorrecto.
Ah,
Y
bien.
hay que cambiarlo.
Bueno.
Lo que hay que decir es que en esa época, con muchas épocas en este, en esta desgraciada Europa, hubo un fenómeno que se llama los pogroms. Las persecuciones masivas a la gente judía. Y en vez de esa, de eso de le dieron una paliza a un judío y tal, lo que hay que decir, pudo haber habido, y de hecho lo estoy tratando de investigar,
Sí.
algún pogrom en ese lugar, en esa época.
Ah, mira.
Yo estoy, no encuentro nada claro todavía, pero quiero obviamente manifestar dos cosas. En primer lugar, mi solidaridad absoluta con el Estado de Israel.
Bien.
Porque a un Estado se le puede decir que actúa mal o actúa bien, pero nunca que no tiene derecho a existir.
Claro.
Y en segundo lugar, si yo adoptara una religión que no la he adoptado, sería la judía, sin duda alguna,
Bien.
sin duda alguna. Así que con eso
Influencia de tu mamá.
queda influencia, bueno, parte de mi mamá y parte, digamos, mía exclusiva.